Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones, Inmobiliaria Deisa y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos acá en el 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que poco a poco comienza a amanecer. Hoy día, al igual que ayer, y nos va a contar detalles de eso en un ratito, bajo Josefina Stavrakopoulos, vamos a tener una máxima que va a llegar a los 31 grados acá en la capital del país. Insisto yo, mañanas de otoño e invierno, tardes de verano en la capital del país, que sabe de otra cuarentena más. No hay medidas que se hayan levantado. A propósito del punto de prensa ayer en el balance sanitario que se entregó, al menos todas las comunas de la región metropolitana van a seguir en cuarentena. La medida busca responder, por cierto, al alto número de contagios que hemos tenido en las últimas 24 horas, que se suma, por cierto, a la preocupación por las camas UCI. Hay más jóvenes que están internados y el Ministerio de Salud está buscando seguir reconvirtiendo camas en esas unidades de cuidados intensivos. Vamos a hablar también del tercer retiro del 10% que vive semana clave en el Congreso, particularmente hoy día en la Comisión de Constitución, y también el impuesto a los superricos, es tema esta semana también en el Parlamento. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Dije que era martes 13 hoy día? No. Es martes 13.
Martes 13. Sí. Y con un calor que te lo encargo que vamos a tener hoy día. Yo vine abrigada como hija única, porque las mañanas están muy heladas, pero uno ya no sabe cómo vestirse para poder hacer frente a estas temperaturas.
Como cebolla, pues con harta capita.
Con harta capita, es verdad. A esta hora hay 7,7 grados de temperatura y, como tú adelantabas, 31 como máxima. Cielos totalmente despejados para esta jornada, pero ya a partir de mañana comenzaría a bajar las temperaturas y no superarían los 25 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 9 grados a esta hora, neblina, bastante nubosidad y una máxima que podría llegar hasta los 16, siempre cubierto en esa zona del país. En Concepción, 10 grados a esta hora, amanecen con cielos despejados y así se mantiene, por lo menos durante toda la jornada del día de hoy. La máxima va a llegar a unos agradables 22 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, les cuento, hay neblina. Neblina, 11 grados, la máxima va a llegar hasta los 20. Las nubes durante la mañana, porque durante la tarde se espera que despeje totalmente y probablemente mañana durante la tarde podrían tener caída de chubascos débiles que no se mantendrían durante esta semana. Así que va a ser solo mañana durante la tarde que van a tener algo de caída de agua en Puerto Montt.
Vamos a estar hablando de varias cosas en este programa. Se va a sumar en un rato más también Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Vamos a estar con Seba Rivas, que nos va a hablar, entre otras cosas, de lo que se espera esta semana, que es bien, bien importante, el catastro del gobierno respecto al tema vacunas. ¿Qué personas que están hospitalizadas hoy día en las unidades de pacientes críticos fueron inoculadas con una, con dos dosis? Ese es el mapa que va a entregar el Ministerio de Salud. Y también con Juan Pablo Iglesias hablamos de el Ecuador. ¿Cómo se recibe este país a un derechista? Está de acuerdo a la segunda vuelta de la elección presidencial en ese país, que instaló al derechista Lasso como presidente para los próximos años. Es parte de lo que le vamos a contar en esta jornada de Duna en Punto. 7:04 y estos son los titulares.
El Ministerio de Salud pagará a hospitales y clínicas incentivos de 6 millones de pesos por cada cama UCI que logren habilitar. En medio del plan de reconversión de camas críticas por la emergencia COVID, Salud definió pagar 211 mil pesos diarios a los prestadores de la red integrada, que hayan crecido 130% y que consigan abrir nuevos cupos. La oposición busca evitar llegar al Tribunal Constitucional a puertas de la votación en la Cámara de Diputados del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Mientras tanto, desde RN se volcaron a favor del proyecto e ingresarán indicaciones para reintegrar los fondos. Renovación Nacional se suma a Evópoli y expresó su disposición para invitar a Sebastián Sichel a participar de la primaria en Chile Vamos. El aspirante a La Moneda agradeció el gesto de los partidos y manifestó que se puede tener una coalición amplia. El Ministerio Público investiga una eventual obstrucción al funcionario judicial detenido en la Araucanía. La Fiscalía accedió a los elementos tecnológicos que Juan Pablo Pierce, de 39 años, mantenía en su domicilio el día del allanamiento. Se busca determinar si accedió o no a información reservada dado su trabajo en el Juzgado de Garantía de Traiguén y así obstaculizar investigaciones de violencia rural en la macrozona sur. Un herido a bala y 6 camiones quemados dejó un atentado contra el Lubricentro en Victoria. Un grupo de sujetos armados atacó el lugar y abrió fuego contra el conductor de uno de los vehículos siniestrados. En Noticias del Mundo, con el 94% de los votos ya escrutados, Pedro Castillo y Keiko Fujimori se acercan al balotaje en Perú. El postulante de Perú Libre fue la gran sorpresa de la noche y ya se aseguró el primer lugar. La líder de Fuerza Popular, en tanto, superó durante el transcurso del escrutinio al economista liberal Hernando de Soto y se asentó como el principal contendiente para obtener otra vacante en la segunda vuelta. China calificó de irresponsable la decisión de Japón de verter agua de la central nuclear de Fukushima al mar. El gobierno nipón anunció que 1 millón de litros de agua procedentes del recinto serán vertidas al océano una vez tratada. Según Beijing, esta decisión va a dañar mucho la salud y la seguridad pública en el mundo, así como los intereses vitales de los países vecinos. Y en el deporte, la selección chilena femenina va a buscar concretar una importante hazaña hoy día. El combinado nacional va a afrontar la revancha del repechaje olímpico a Tokio 2020 frente a Camerún, serie en la que cuentan con ventaja al ganar el duelo de ida por 2-1. 7:06 a.m.
Decíamos al iniciar el programa que sigue siendo tema de preocupación la pandemia en nuestro país, lo que está pasando con los contagios. Ayer conocimos los números respecto al último balance entregado por la autoridad sanitaria, pero así como el número de contagios es preocupación, es inquietante, sigue siendo también tema de preocupación y de inquietud la ocupación de las unidades de pacientes críticos en los diferentes hospitales y clínicas de nuestro país. Y también, como así hablamos de la unidad de pacientes críticos, la unidad de cuidado intensivo, también hay que decir que la ocupación de camas en esas mismas unidades es un tema que inquieta y que preocupa. Y por parte del MINSAL se está buscando seguir reconvirtiendo camas y a la vez se hace una especie de radiografía de qué personas son las que hoy por hoy están hospitalizadas en esas unidades. Ayer, de hecho, el propio Ministerio de Salud dio cuenta que en los últimos 7 días, escuche bien esta cifra, en los últimos 7 días casi 1,000 personas entre 20 y 59 años ingresaron a estas unidades, a las unidades de cuidados intensivos, una cifra que equivale nada más y nada menos que al 71% de las hospitalizaciones totales. De hecho, ayer esto fue tema en el punto de prensa del MINSAL y fue la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien les habló directamente a los jóvenes diciendo que no piensen que en una junta de pocas personas no les va a pasar nada o que por la juventud tienen menos riesgo. Y es que los números son bien categóricos respecto a este sentido, por cuanto las personas entre 18 y 59 años son las que están copando justamente las camas de las unidades de cuidados intensivos. Estamos hablando incluso de jóvenes, de deportistas, de personas que son sanas y que hasta tampoco tienen problemas de sobrepeso, por ejemplo, quienes son las que están ingresando a estas unidades. Y según información dada a conocer por la subsecretaria, de los 26.000 casos confirmados durante la semana del 4 al 10 de abril, el 70% corresponde justamente a personas entre 20 y 59 años, mientras que de las 507 defunciones confirmadas en esa misma semana, el 20% corresponde al grupo entre 20 y 59 años. Y si hablamos de los meses más complejos en esta materia, marzo de este año se ha transformado en el segundo mes con más fallecidos menores de 39 años en toda la pandemia. Y a esto se suma la información dada a conocer por la propia tercera la semana pasada, que daba cuenta a que marzo se convirtió en el segundo mes con más muertes de personas menores de 39 años, producto justamente del COVID-19. Preocupa este tema, como también preocupa que cada vez estas unidades, las de cuidados intensivos, están viéndose colapsadas, ocupadas, y no son pocas las UCIs del país que están al límite. Por lo mismo, el MINSAL sigue en su lucha de tratar de seguir reconvirtiendo camas. Es una política que se está implementando no solamente en los últimos días, sino que hace bastante rato, lo decía el propio ministro de Salud, Enrique París, es una de las políticas, una de las metas que se ha puesto el ministerio para tratar de conseguir mayor cantidad de camas para estas unidades en lo específico.
Claro, desde que comenzó la pandemia se ha logrado más que triplicar la red, que pasó de 1.313 unidades UCI en marzo pasado, un total de 4.158 que se habilitaron hasta ayer, cuando se contabilizaban solo 135 plazas desocupadas en el país. Y ahora la meta que se ha puesto al MINSAL es poder llegar a este miércoles con 4.300 cupos operativos y elevarlos a 4.500 el miércoles de la próxima semana. Este es un tema que hemos visto durante varios días y que complica a la red integrada de salud. Recordemos que los hospitales y las clínicas están trabajando junto en esto, porque, claro, se puede ampliar la capacidad, que es ya bastante complejo, pero falta personal en ese sentido. Ahora, la ocupación del 100% de los pabellones quirúrgicos, el uso de unidades de recuperación y la transformación de algunos box, es parte del foco que tiene para poder ampliar estas camas UCI. Y en este contexto, el viernes por la noche, Salud sostuvo una reunión con prestadores privados de la red integrada, la que dio a conocer la hoja de ruta. Y también se comunicó una nueva medida, un incentivo económico para los recintos asistenciales que logren habilitar camas UCI por sobre lo dictado en este decreto de reconversión de camas de fines de marzo, que disponía que los recintos debían ampliar un 30% por sobre el 100%, que ya se las había mandatado en meses anteriores. En concreto, y según lo que señala hoy La Tercera, se va a pagar 211.672 pesos diarios, que equivale a 6.352.000 pesos mensuales por cada plaza adicional al 130% de crecimiento ya logrado que aporte la red hospitalaria y las clínicas del país. Sin embargo, si la emergencia lo amerita, estas camas se siguen requiriendo, no va a ser el mismo monto que se va a pagar por día. Van a ser 176.000 pesos, que se traduce en un pago de un poco más de 5.294.000 mensuales. Así que es parte de los incentivos que está tratando de dar el Ministerio de Salud para que finalmente clínicas y hospitales puedan aumentar el cupo de camas UCI, que es lo que se requiere hoy en día con la cantidad de contagiados que estamos teniendo y la cantidad de gente que ingresa en estas condiciones.
Es una tarea que está a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que justamente tiene que velar por fiscalizar la instalación de estas nuevas plazas, como también el funcionamiento de estas. Y aquí hay un tema bien importante. De hecho, ayer lo hablábamos con el presidente de la SOCHIMU, la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, que daba cuenta de que efectivamente hay que hacerlo, tratar de convertir la mayor cantidad de camas posible, sobre todo por el colapso o al límite, podríamos decir, que están algunas unidades de pacientes críticos, pero también da cuenta de que no va a haber el personal suficiente capacitado para tratar de hacer frente a esta situación. Es una labor, insisto, que lleva adelante la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que no es que se esté generando ahora último, sino que hace bastante rato, hace un par de meses atrás, esa tarea la estaba encabezando el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, que justamente es el que coordina esta área que tiene que ver con la reconversión de camas, tanto en clínicas como también en hospitales. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vámonos por un rato al Congreso, a temas que, por cierto, han generado polémica, la van a seguir generando, y decíamos ayer que esta es una semana clave para el tercer retiro de los fondos previsionales, y hoy particularmente será un día bien importante, ya que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por cierto, va a comenzar a discutir y a votar este proyecto. De hecho, ayer el presidente de esta instancia, Marco Silavaca, del Partido Socialista, y el diputado de la ADC, Matías Walker, presentaron una indicación para evitar que el Tribunal Constitucional frene justamente esta moción parlamentaria. Lo que buscan en concreto es darle a los parlamentarios la facultad de presentar proyectos de este tipo en situaciones de catástrofe. Esto dicen los parlamentarios, que no le daría excusa al Tribunal Constitucional para que en el ejercicio del control de la constitucionalidad establezca justamente que este tercer retiro es inconstitucional. ¿Cómo será lo anterior? Bueno, es la pregunta que se hace mucho respecto a cómo se va a gestar aquello. Y será, dicen los parlamentarios, a través de un artículo permanente y también a través de un artículo transitorio. En el permanente buscan establecer que el Congreso Nacional tiene iniciativa exclusiva en materia de retiro de fondos provisionales, y lo quieren establecer también en esta disposición transitoria a propósito de este retiro del 10% de los fondos de AFP. Esta propuesta no puede involucrar un gasto fiscal directo de manera tal de que nadie se aproveche, dicen ellos, de esta disposición permanente y transitoria el día de mañana para, por ejemplo, presentar un proyecto para mejorar las pensiones, porque eso tiene un costo fiscal directo y va a ser siempre de iniciativa del presidente de la República. Ahora bien, esto operaría siempre que tenga lugar un estado de catástrofe o de excepción constitucional por razones sanitarias en nuestro país. Si se cumplen los plazos, la sala de la Cámara votará este próximo día jueves el tercer retiro de los fondos provisionales, en medio además de la inminente decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, que, dicho sea de paso, reclutó a la expresidenta del TC, Marisol Peña, para que ella defienda el escrito en el Tribunal Constitucional. Pero este no será el único tema que va a encender los ánimos y también el debate en el Congreso. También esta semana será clave para la reforma a las pensiones y también para el proyecto de impuesto a los súper ricos, que también tiene novedades al respecto.
Oye, que crece como espuma, está tomando mucha fuerza, y todo indica que va a seguir avanzando en la Cámara de Diputados. El miércoles, por ejemplo, la Comisión de Constitución de la Cámara va a votar también en particular el proyecto que busca aplicar un impuesto a grandes fortunas del país. Recordemos que hasta ahora la única moción parlamentaria que había era la que había presentado la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista, y que en resumen busca aplicar una tasa de 2,5% al patrimonio bruto de las personas más ricas del país que tengan un patrimonio igual o superior a 22 millones de dólares. Esto con el objetivo de poder allegar mayores recursos para hacer frente, por supuesto, a la pandemia. Pero la semana pasada, la legisladora ingresó una indicación para perfeccionar su texto, ya que ahora el gravamen será sobre patrimonio neto. Pero ese día, miércoles, la comisión no solo va a tener que analizar esta iniciativa, sino que también una que presentó el diputado Matías Walker junto a la bancada del ADC. Y esta propuesta lo que hace es fijar un gravamen especial a los flujos a través de un impuesto a la renta y no al patrimonio. Según lo que detallaba este parlamentario, es que esta indicación aumenta transitoriamente la tasa de impuesto de primera categoría a las empresas con ingresos superiores a los 41 millones de dólares, a un 30%. Hoy en día ese gravamen existe y es de un 27%. Según lo que explicaba Walker, lo positivo de esta propuesta es que mantiene la misma estructura y lógica de lo que se está aplicando hoy en día, lo que haría mucho más fácil poder implementar y también aplicar esta normativa que él busca impulsar. Así que vamos a ver qué pasa en esa votación. El legislador decía que esta propuesta va a permitir gravar a las multinacionales, a los consorcios financieros, incluso también a las AFP, porque dice engloban a todas las mega empresas. Eso ayudaría, dice, a recaudar de manera inmediata. Y sobre la recaudación de esta nueva tasa, bueno, el diputado decía que se están afinando los cálculos para ser presentados ya el miércoles también en el debate en la Comisión de Constitución. Así que harto debate esta semana en materia económica.
Sin dejar de lado también reforma a pensiones, que es una de las cosas que también se va a ver esta semana. Harta vega también para el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, que son varias materias que él tiene que ir revisando. Me salta también a un tema importante que tiene que ver con el impuesto a los superricos, que es la propuesta que tú decías que está presentando Chile Vamos, que básicamente lo que quiere hacer es entregársela primero al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Y ahí, respecto a lo que tú estás hablando de cuánto se podría recaudar, lo que buscan en ese proyecto, que es paralelo, por cierto, al que ya está en discusión y que tú decías es de origen de la diputada Camila Vallejo, lo que busca es una tasa, la aplicación de una tasa del 12,5 para este 2021, que irá aumentando de manera gradual hasta alcanzar el 20% durante el 2026. Es parte del detalle y tiene como fin recaudar entre 800 y 900 millones de dólares anuales, más o menos es lo que se establece en esta iniciativa que buscan algunos parlamentarios de Chile. Vamos a dejarle hoy día al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, como propuesta alternativa a la que ya se está discutiendo en el Congreso. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
Oye, corría el año 2010, ya hace 11 años atrás, y Prince anunciaba que estaba grabando lo que sería Welcome to America, un disco que sería lanzado en el año 2011. Pero a pesar de las declaraciones, el disco finalmente nunca llegó, para lamentarse los fanáticos de Prince. Prince lanzó otro álbum, pero no Welcome to America, y que quedó guardado, por lo menos hasta ahora. Este 21 de abril se cumplen 5 años de la muerte del cantante, y finalmente este mismo año Welcome to America será lanzado. La fecha es el 30 de julio, pero ya se puede preordenar. El álbum va a contener 12 temas originales, además de grabaciones inéditas del concierto de Prince que realizó en California en el año 2011. Así que con Kiss de Prince, que estamos escuchando a continuación, yo los dejo por unos minutos, pero volveré a las 8 de la mañana.
Con los titulares, con lo que está pasando en nuestro país, pendiente de lo que pasa además en la zona de la Araucanía, a propósito de este nuevo ataque incendiario ahí en Victoria, en la provincia de Maule. Con la José nos deja, yo también, nos vamos a la pausa. Antes quiero contarle que cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y mucho, mucho más. Conoce más detalles en defontana.com. Y Sur Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. 7:19, casi 20 minutos. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más temas acá Duna en Punto por la 89.7.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Imagínate pertenecer a un club. No, no de esos. Un club lleno de beneficios. En Scotiabank te invitamos a ser parte de Scotia Club, el único programa de beneficios que te permite acumular Scotia pesos con la libertad de canjearlos en lo que tú quieras y cuando quieras a través de la app Scotiabank Go o en scotiaclub.cl. Además, disfruta de grandes descuentos exclusivos todos los días del año. Scotia Club, el mundo de beneficios de Scotiabank. Conoce todos los beneficios en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, seguimos acá en el 89.7. Siguen actualizándose, fíjese usted, los resultados oficiales de la elección presidencial peruana que se llevó adelante el domingo recién pasado. Y fíjese que el último dato habla del 95,4% de las actas procesadas y el 91,3% de las contabilizadas. Y así, con estos datos, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se consolida en el primer lugar con un 19,1%, mientras tanto la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 13,3%, se afianza a ella en el segundo lugar, pero todavía quedan, como decía yo, algunos datos oficiales, algunas actas que todavía se están procesando y se están contabilizando. Queremos hablar de esto, de la elección peruana. Augusto Álvarez en línea, analista político y periodista peruano, a quien saludamos de inmediato. Le damos las gracias porque además en el Perú hay una hora menos, son las 6:22. Augusto, ¿cómo te va? Buen día. Muchas gracias por recibir la llamada de Radio Duna.
Rodrigo, muy buenos días.
Augusto, a ver, yo daba cuenta más o menos de los últimos conteos que hace la ONPE respecto a las actas del domingo recién pasado, y quiero partir preguntándote a propósito de la posición que tiene Castillo hoy por hoy, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. ¿Cómo un candidato que hace un mes, exactamente 30 días atrás, estaba en el séptimo lugar de las encuestas, logra posicionarse y conseguir el primer lugar y avanzar a una segunda vuelta presidencial en el Perú?
Bueno, hace un mes estaba séptimo, pero hace 5 semanas estaba puesto 17 de 18 claro. candidatos, o sea que estaba mucho más atrás. Sí. Y lo que eso es consecuencia en términos generales es de la desinstitucionalización que existe en el Perú de la política, donde no hay partidos políticos, lo que hay es agrupaciones que se reúnen para postular en una elección. Y eso implica que cualquier cosa puede ocurrir. Y en el caso concreto de Pedro Castillo, ocurren algunos fenómenos que coinciden. Uno primero es que la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, que estaba bien posicionada, estaba como en tercer puesto y hasta segundo puesto, intenta una corrida al centro del escenario, moderando un poco sus propuestas. Ya deja de hablar de cambio de la constitución y se centra en otros temas, y deja un espacio en el lado izquierdo del mapa por donde se mete el señor Pedro Castillo. ¿Pero por qué Pedro Castillo sube? Porque coincide en que se produce el debate electoral y alguien que nadie lo conocía se presenta primero en forma con un sombrero propio y típico de la zona de Cajamarca, que es la zona andina de la sierra peruana en el norte del Perú. con un sombrero muy, muy bonito, muy grandote, y segundo, va con un discurso ideológico radical a fondo, con propuestas como, por ejemplo, estatizar las empresas mineras, como, por ejemplo, pena de muerte para los corruptos, disolver el Tribunal Constitucional, y cuando le preguntan, ¿y cómo? Ahí dice, lo destituyo nada más, porque si no están a favor del pueblo, lo destituyo. Y también como indultar a Antauro Humala, el hermano del expresidente Humala, que está preso por asesinar a unos policías en una revuelta. Entonces, eso hace que en algunas zonas comienza a generarse el nombre de Pedro Castillo y comienza a subir como la espuma, y llega primero con 18% de intención de voto. Esa es la historia.
Tú decías, bueno, algunas cosas que él ha planteado, como qué haría si es que llega al gobierno, pero para seguir en esta misma temática, Augusto, quería manifestarte, es algo parecido a lo que ocurrió en los años 90 cuando aparece, por ejemplo, la figura, para entender un poco cómo sube tan rápidamente las encuestas Castillo, lo que ocurrió en los 90 cuando está Alberto Fujimori, y cuando vence en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa, es una situación parecida, similar, cuando uno mira la historia hacia atrás de la elección peruana. ¿Este es un ejemplo de lo que está pasando con Castillo hoy día? ¿Se ha repetido en otras ocasiones?
Se ha repetido en otras ocasiones. Por ejemplo, el alcalde de Lima actual es el señor Jorge Muñoz, que hasta dos semanas antes de la votación tenía una intención de voto de 1%. Va al debate entre todos los candidatos y comienza a subir y acaba en dos semanas ganando la elección con un 20-25%. Ocurre. La única diferencia entre Castillo del año 2021 y Fujimori del año 1990, que son fenómenos muy parecidos, es que Fujimori enfrentaba entonces a un candidato como Vargas Llosa con una intención de voto de 35%. Ahora se da en una situación en la cual lo que tenemos más bien son mini candidatos, donde ningún candidato pasa del 10% de intención de voto en ese momento, y esto lo que refleja es una muy poca representatividad de todo el escenario político. Mira, ayer estaba haciendo unos cálculos para mi columna, y hoy tenemos entre los dos que pasan a segunda vuelta, Castillo y Keiko Fujimori, tienen 32% juntos de intención de voto. Eso significa que hay un 70% que no está en esa posición. Y nunca ha sido así. Siempre los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta suman juntos un mínimo de 55-60%. Entonces eso te da cuenta de la poca representatividad, porque claro, pasan a segunda vuelta, pero con una
con un bajo porcentaje, claro,
y muy poco respaldo.
O intención de voto, como tú nos decías, Augusto. Estamos conversando con Augusto Álvarez, periodista y analista político peruano. Y quiero hacerte la pregunta a propósito de la segunda vuelta. ¿A qué se van a enfrentar los peruanos en esta segunda vuelta? Porque está más o menos claro quiénes tendrían que elegir, con nombre y apellido me estoy refiriendo, pero ¿a qué se van a enfrentar cuando uno dice, a ver, programas políticos parecidos? No, totalmente diferente. Leía por ahí también que tratan de ponerlos de esta manera. ¿Se va a enfrentar el Perú o los peruanos a una extrema izquierda o una derecha autoritaria, a un maestro marxista o a una heredera política imputada por lavado de activos?
Pues esa es la disyuntiva, porque implica, bien que lo pongas así, para muchos peruanos, y ahí yo me incluyo, lo que tenemos es una situación en la cual no solo no te sientes representado por ninguno de los dos, sino que los dos representan opciones que tienen un marcado rechazo en muchos sectores de la gente. Porque mira, ambos se parecen en algunas cosas, ¿eh? Son ultraconservadores en temas como despenalización del aborto, bodas entre personas del mismo sexo, enfoque de género en los colegios. A los dos les molesta la prensa y tienen actitudes contra la libertad de expresión abiertos. Y ambos ofrecen entre sus propuestas indultar a alguien, Keiko Fujimori a Alberto Fujimori y Castillo a Antauro Humala. Se parecen en algunas cosas. ¿En qué se diferencian? Totalmente en la parte económica. Porque Keiko Fujimori es muy promotora de la inversión privada, y Pedro Castillo, si pudiera, estatizaría hasta las iglesias.
Sí, dijo que quería nacionalizar el gas también.
Claro, entonces lo que va a haber ahora es como una especie de plebiscito, de referéndum sobre el modelo económico que se ha tenido en el Perú en las últimas tres décadas. Ese va a ser, creo, el gran tema que va a enfrentarse en esta elección. Pero sin perjuicio de eso, que eso sería una votación interesante, lo que ocurre es que ambos tienen una relación con la corrupción muy interesante. Keiko Fujimori tiene juicios por corrupción y además su gobierno ha sido un gobierno que en los últimos 5 años ha sido abiertamente contra la institucionalidad, derribando gobiernos y portándose en el plano político como una persona muy salvaje que contribuyó a desestabilizar al país en los últimos 5 años. Castillo también se parece bastante a eso. Ofrece cambiar la constitución sin mucho trámite y cosas como esas. Hace unos 15 años, en el año 2006, la competencia fue entre Ollantumala y Alan García. Y Mario Vargas Llosa tuvo una frase interesante que dijo: esta elección es como elegir entre el SIDA y el cáncer. Creo que para actualizar eso, cuando uno ve a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo, es casi como una elección entre dos problemas de salud que tenemos hoy en día en el Perú, entre el COVID-19 y el dengue.
Bueno, es una buena forma de ponerlo sobre la mesa para ver qué es lo que tienen que elegir los peruanos. A propósito, lo mismo gusto y la segunda vuelta que se viene, porque el dato que tú nos entregas no solamente con esta reflexión que hace al final, sino que efectivamente entre los dos, algo así como el 30% de la intención de voto, y hay un 70% que claramente no comulga con ninguno de los dos. ¿Y dónde puede estar la clave? Y quería hablarte a propósito de ese mismo concepto del número de electores y también de los votos, donde podrían estar la disputa. Es Lima, un lugar donde entiendo está el mayor porcentaje también, hay un alto porcentaje de electores, pero ahí en Lima, al menos en la primera vuelta, ganó uno que no va a estar en la papeleta en la segunda vuelta. ¿Puede ser clave Lima?
Sí, Lima es clave porque representa un tercio de la intención de voto, pero interesante tu planteamiento, porque lo que ocurre es que es una elección tremendamente polarizada. Mira, Pedro Castillo tiene la primera mayoría a nivel nacional en esa elección. En Lima es el candidato número 6 o 7 ya en posición. Y en cambio, en la zona andina del Perú, es el candidato 1. Y entonces es una otra manera de ver esta elección, que es Lima contra el resto del país. Hay quienes lo quieren poner también como una reivindicación étnica de un sector de la población mayoritario que ha sido relegado, y tienen toda la razón de verlo así. Por tanto, va a ser una elección muy polarizada, con muchos enfrentamientos y con muchas aristas en la disyuntiva en que estamos los peruanos otra vez en esta elección.
Augusto, a propósito de lo mismo, ¿qué le juega en contra a Keiko Fujimori para la segunda vuelta? Y por cierto, también, ¿qué le puede jugar en contra a Castillo para la segunda vuelta? O mirado de otra forma, ¿a dónde tienen que aspirar a ello? ¿A qué votante, a qué elector y con qué discurso?
Mira, lo que creo que me parece que ambos tienen que demostrar es que no son lo que son, y de dar garantías al ciudadano que no está convencido de que ellos son una opción, de que no van a hacer lo que evidentemente han sido o han propuesto. En el caso de Keiko Fujimori, tiene que dar garantías que no se va a dedicar a utilizar el poder de una manera absolutamente fuera de la ley, como fue el gobierno de su padre y como lo hizo ella cuando fue líder de una mayoría en el Congreso muy grande en el lustro pasado. Entonces debería dar garantía de decir: voy a gobernar con gente de otros lados, voy a hacer un gabinete de ancha base, voy a convocar otras fuerzas políticas, y que eso sea creíble. Y en el caso de Pedro Castillo, lo que tiene que demostrar es que no va a ser lo que está diciendo, que piensa estatizar buena parte de la economía, que piensa gobernar en el plano económico de una manera que simplemente significaría volver a una prehistoria económica que en el Perú ya se suponía que estaba dejada de lado.
Augusto, falta mucho todavía por escribir lo que va a pasar en la segunda vuelta electoral presidencial del Perú, pero además quería preguntarte con quién va a gobernar.
Falta para la segunda vuelta, sí. Y eso es una historia larguísima.
Por supuesto, pero quería preguntarte además que uno de los dos va a tener que gobernar con un Congreso. ¿Qué está arrojando la elección del Congreso? Entiendo que Perú Libre, que además es un partido político que genera gran cantidad de votos, arrastrado justamente por Pedro Castillo, es un partido político muy nuevo, creo que se formó el 2016. ¿Qué conformación va a tener este Congreso peruano, que va a acompañar, por cierto, en gobernar a Castillo o a Keiko?
Este Congreso viene mucho más fragmentado que el anterior. Van a haber 11 partidos políticos en el Congreso, ninguna fuerza va a tener una mayoría o una mayoría operativa, y lo que ocurre es que ten en cuenta que como no son partidos políticos, son partidos que reúnen gente de todos lados para poder postular juntos, y son personas que se conocen finalmente en el Congreso como miembros de una misma bancada, pero cuando los sueltas a operar, casi que son bancadas dentro de cada una muy independientes, donde cada uno vota como le da la gana. Entonces vamos a tener un gobierno muy fragmentado, y acá el problema es que vamos a tener una presidencia, cualquiera que gane, Keiko Fujimori o Pedro Castillo, muy débil, porque no tiene mayoría en el Congreso, y un Congreso de la República muy fragmentado. Y la vocación de enfrentarse va a ser un tremendo pleito entre tratar de vacar al presidente y tratar de disolver el Congreso. Y eso, mira, es un déjà vu tremendo de lo que ha sido el Perú los últimos 5 años. Y entonces, uno cuando llega a este momento piensa, oh Dios mío, 5 años más iguales. Y hay mucha gente que comienza a pensar si es que es mejor un final de horror a un horror sin final. Porque lo que estamos teniendo es un pleito institucional donde no hay acuerdos, y todo eso ocurre en medio de una pandemia que en el Perú golpea muy fuerte. En el Perú hay 150.000 personas muertas por la pandemia. Somos uno de los países con la más alta tasa de relativa en tamaño de su población de fallecimientos, y con una crisis económica que ha liquidado 2.2 millones de puestos de trabajo. Entonces y a eso añádele un desprestigio de la clase política,
una desconfianza muy totalmente,
temas de corrupción, de confianza, expresada en 4 presidentes de la República en los últimos 5 años.
Es decir, 3 problemas no menores. Augusto Álvarez, analista y periodista peruano, muchas gracias por esta conversación con Radio Duna. Augusto, que estés muy bien y mucha suerte.
De igual manera, Rodrigo, un abrazo.
Ya pues, harta tinta todavía que ocupar, hartas hojas por escribir respecto a la elección presidencial peruana. Nos vamos a la pausa. Quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en DeisaPlus.cl. La pausa. Al regreso, nuestros infiltrados y también Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número 1 para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por corredores de bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Informe de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
Buenos días, señora Rosita.
Buenos días.
Acá está su pedido. Mire, filetes y apanados de merluza marca El Golfo.
Gracias, mijito. Pensé que ya no pasaban. Con esto de la pandemia hay mucha mercadería que no me está llegando y así, oye, el negocio no anda,
po. No, todo lo contrario, señora Rosita. ¿No? En Pacific Blue los barcos no han parado. Ah. Tenemos una planta automatizada y moderna para llegar con nuestros productos a todo Chile. Con pandemia o sin pandemia.
Ah, ¿ve? Regio.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:39, 7:39. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buen día, buen martes 13.
¿Cómo estás?
¿Vine tú?
Días. Bien, súper bien.
Qué bueno saludarte.
¿Martes 13?
Sí, pues, hoy día, martes 13.
No te cases ni te embarques, decían.
Te escucho un poquito bajo, Consuelo. Me dicen desde acá que te advierta.
¿En serio?
Sí.
Ya, voy a ver qué puedo hacer.
Mientras arreglas eso, tú aprovecho a saludar a Juan Pablo Iglesias, que también lo veo y ya lo escucho. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Todo bien. Y don Sebastián Rivas, ¿cómo está usted? Buen día, buen martes.
Bien, bien, bien por acá, ¿cómo están?
Qué bueno. Mientras la Consuelo arregla su...
No sé, volumen, ¿y ahí me escucharon?
Ahí mucho mejor, ahí sí.
Yay, justo. Perfecto. Eran perfectos. Sí, es que estoy en otro lugar.
¿Te cambiaste de lugar? Mira.
Sí. ¿Y saliste corriendo ayer a comprar, Consuelo, como muchos londinenses que vimos en las fotos?
Pucha, no alcancé porque me trasladé de lugar precisamente para aprovechar unos días. Lo que sí hice fue que ya se puede salir, uno se puede como Reino Unido. Entonces vine a Gales.
Ah, mira.
¡Apa!
Ah,
sí, porque los niños están de vacaciones, entonces, aquí en todo el país. Entonces, y ya se puede salir y puedes arrendar, pero solo una familia. No están abiertos los hoteles todavía, pero tú puedes arrendar un lugar o ir a la segunda vivienda, esa idea, ¿ya? Solo en tu núcleo familiar, tu burbuja. Entonces, eso sí hice que era algo que no había podido hacer y por eso estoy en otro lugar. Pero mi grupo familiar sí ya empezó a reactivar la economía esta mañana, mientras yo preparaba
Ayer había una campaña bien notable de una de las principales cadenas de supermercados de Gran Bretaña, que decía, mira, nosotros sabemos que tenemos los mejores precios, los mayores descuentos, pero hoy día, si tienes, ande y gástalo en tu pub local. Anda a tomarte una cerveza.
Sí, eso porque, estaba precioso, claro. Todas las terrazas llenas de gente... Sí. Alcoholizándose.
Ahora, digamos las cosas como son.
Sí, brevemente para entrar en materia, pero las tiendas que estuvieron cerradas, yo estoy en un lugar donde hay muchas, ya porque es como donde se hace un famoso festival literario en Gales, y que no está ocurriendo ahora, pero está lleno de librerías y están todas con descuento, o sea, llevan 3 meses cerradas, imagínate, están a Luca los libros, fundamentalmente.
Luca y a mil.
Bueno, estamos tan lejos de eso nosotros por ahora, ¿no? A raíz de lo que está pasando acá en este país. Seba Arriba, vamos a hablar de Ecuador también con Juan Pablo Iglesias, pero vámonos, Seba, por algo que va a ocurrir esta semana que va a ser re importante. Se había anunciado la semana pasada ya, esto que tiene que ver con una especie de catastro que va a entregar el Ministerio de Salud de tema vacunas y la gente que está internada, las UPC, la Unidad de Pacientes Críticos, que pudieron estar internadas con una dosis o con dos dosis. Esto en medio, Sebastián, de la polémica por cuándo vamos a conseguir la inmunidad de rebaño, ¿no?
Hartas cosas sobre vacuna esta semana. De hecho, y no es solo en Chile. Dos perlas rápidas que pasaron esta mañana, hace un ratito. Primero, y esto le compete a Consuelo Saavedra, la autoridad sanitaria de Gran Bretaña reveló un informe donde dice que sus estimados son que la vacunación en el Reino Unido, hasta el minuto, ha prevenido, estimando cuánta gente se habría muerto sin las vacunas, a lo menos 10.400 muertes. Es decir, ellos apuntan, y apuntan con un estimado de eficiencia en torno al 58,4% para prevenir contagios sintomáticos, digamos, de la vacuna. Apuntan a que ya se habrían prevenido más de 10.000 muertes, lo cual es un exitazo. Por otra parte, en Estados Unidos, la vacuna Johnson & Johnson, que es la vacuna de una dosis, que se aprobó hace poquito allá, las autoridades recomendaron detener la aplicación de la vacuna porque dentro de 6 millones de aplicaciones descubrieron 6 casos de posibles trombos, digamos, esta coagulación particular de la sangre que se da en algunas circunstancias que podrían estar ligados. Entonces, Como precaución, las autoridades sanitarias de Estados Unidos también recomendaron, vamos a parar un segundito, vamos a mirar acá, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y esto da cuenta de que la realidad, efectivamente, que lo que pasa con la vacuna es cambiante. Estamos en una situación donde, y esto vale la pena siempre recordarlo, estamos con vacunas casi 4 veces más rápido de lo que había sido el proceso más rápido de vacunación antes de para una enfermedad. El proceso más exitoso se había demorado 4 años. En este caso tuvimos vacunas antes del año, digamos, lo cual es una cosa bien particular. El desarrollo de la vacuna y la implementación hasta que llegue un brazo, digámoslo así, de manera más masiva. Y en el caso chileno, efectivamente lo que hay es una expectación, porque entre otras cosas nosotros, así como el Reino Unido ha sido uno de los grandes terrenos de pruebas para la vacuna de Pfizer y sobre todo la de Oxford AstraZeneca, y el caso de Israel ha sido el gran terreno para la vacuna de Pfizer, existe alta expectación por ver qué es lo que pasa en el mundo real con Chile, dado que el 90% de su vacunación ha sido con Sinovac. Y en ese sentido, digámoslo, desde la semana pasada el gobierno viene anunciando que va a revelar quizás el dato más clave. ¿Y por qué? Porque uno dice, bueno, los números de infección, si efectivamente, digamos, hay un mayor grado de contagio, o sea, hay un menor grado de contagio o no, todo tiende a ser un poco marginal cuando se compara con la estadística, con las dos estadísticas cruciales, que es, si tú llegas y te hospitalizas porque hiciste un cuadro grave de la enfermedad, y si tú te mueres de la enfermedad. Y esto se compara contra cualquier enfermedad, digamos, común y corriente, como la influenza, por ejemplo, contra la cual tú te vacunas todos los años, y tienes igual un grado de posibilidad de contagiarte, pero es muchísimo menos que si no te vacunas. De hecho, ahora está el proceso de vacunación contra la influenza, así que el que pueda que se vacune. ¿Y por qué están esperados estos datos? Porque según el propio gobierno anticipado y según las primeras tendencias que se empiezan a ver, siempre con mucha cautela, acá en este punto el gobierno ha sido extremadamente cauteloso en revelar cualquier información, y me consta que ha sido así, porque uno siempre anda empujando, preguntando, oye, ya, pero a ver, hay efecto, como veamos, tranquilo, queremos despejar otras variables. Y en el último tiempo parece que sí. ¿Y por qué parece que sí? Entre otras cosas porque dentro de todas las estadísticas muy complejas que hay en camas críticas, que es, digamos, casi como la foto inevitable, irrefutable del impacto de la pandemia, y que hoy día está en super momento, hay dos grupos que están rompiendo tendencia y que van a la baja o se estancaron. El grupo de mayores de 70 años está con una tendencia completamente opuesta al resto de los grupos. Todo el resto de los grupos va subiendo. Y el grupo de 70 años, de 70 o más años, desde por ahí por comienzos de marzo, cuando ya la ola estaba pegando bastante fuerte, ha mostrado una baja. Tanto es así que hoy día, dentro de los 5 grupos que el MINSAR informa diario de hospitalizaciones, es el grupo más bajo. Algo en general no hace mucho sentido. Uno podría decir que hay 2 o 3 cosas que podrían explicar también esto, qué sé yo, por ejemplo, que los mayores de 70 tienen menos movilidad porque digamos son jubilados, entonces quizás en estos tiempos están menos
contagiados. Pero Esteban, etcétera, etcétera, en el fondo, ¿sí? la información que se va a entregar a fines de esta semana o a mediados de la semana, no sé, cuando la tengan y la quieran entregar, es de ese grupo que ha disminuido en porcentaje respecto del total de hospitalizados en camas críticas, hablando de mayores de 70 años. La información va a ser, okay, de esos que están internados, ¿cuántos estaban vacunados con sus dos dosis o con su primera dosis?
La información, claro, la información Consuelo Saavedra. Y aquí está el detalle exactamente, vamos a ver qué es lo que se entrega en definitiva, pero la información apunta a un cruce entre vacunados e internados, o efectivamente personas que hayan fallecido. Y hay comparaciones internacionales en general con respecto a estas informaciones. Por ejemplo, en el caso de Israel, se calcula que en torno a un 10% de la población que se vacunó se infectó, pero que el margen de esas personas que llega a ser un caso grave es marginal. Y en el caso chileno, este es el dato que importa, porque uno a veces, entre tanta expectativa, se pierde un poquito en cuál es el objetivo. Lo que les decía, claro, los mayores de 70 han bajado dramáticamente su presencia en las UCI, y desde hace, yo diría, una semana, un poquito más, estamos empezando a ver una ralentización en los mayores de 60, entre 60 y 70. que es el grupo que vino inmediatamente después de esa secuencia de vacunación y donde hay cierta esperanza de que la vacuna esté funcionando. Los que se están disparando son aquellos grupos que o les empezó a tocar la vacunación después en secuencia, de 50 a 60, de 41 a 50.
O no se han vacunado.
O de frente no la han tocado en forma masiva. Entonces, ahí está la expectativa. Y como les decía, ¿por qué es tan importante? Porque aunque uno se vea de perspectiva, cuando partió todo este proceso de las vacunas, la OMS había dicho, bueno, cualquier vacuna que tenga una efectividad de más del 50% en prevenir enfermedad grave es una vacuna extraordinaria. Las vacunas hasta el minuto, por ejemplo, de China, la Sinovac, por poner un caso que es la que tenemos acá, en general tienen rendimientos harto mejores en ese parámetro. Por ejemplo, un estudio que se hizo en Brasil y que se reveló el domingo pasado apuntaba que la efectividad para prevenir enfermedades moderadas, y ni siquiera son las graves, digamos, sino que ya que haga un cuadro un poquito más crítico, era sobre el 83%, lo cual es muy bueno. El punto es que, y aquí, entre comillas, quizá es un caso de que estamos medio prisioneros del éxito, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que están hechas con una tecnología completamente nueva, que es la del ARN mensajero, están teniendo índices de efectividad extraordinarios en elementos como la prevención del contagio. Que es que en el fondo tú no contraigas la enfermedad y no contagias a otra persona, que es lo que te ayudaría a frenar el virus. Pero esto no era lo que estábamos buscando al comienzo. O sea, al comienzo lo que se estaba buscando era prevenir sí o sí que tú te infectaras.
Pero no se enferme, claro.
Claro, o sea, claro, en el fondo que no te enferme. Esto es un extra. Como es tan exitoso, estamos buscando para allá. Y en ese sentido, y con
ahora,
eso cierro.
Ahora, es un extra, si eso es así, es un extra extraordinario, porque te permite suplir todas las deficiencias en los sistemas de trazabilidad, que en general, en todos los países, salvo los países que tienen, asiáticos en general, donde básicamente son casi estados policiales, ¿verdad? Pero disminuye la posibilidad de contagiar a otro, te suple los problemas en la trazabilidad.
Claro, bueno, y para cerrar y para darle el pase a Juan Pablo, así me explicaban a mí que había que leer un poco las declaraciones del señor Gao Fu, el jefe de la Agencia de Control de Enfermedades en China, cuando dijo que había que ver porque las vacunas de China no daban tanta protección. No es que no estén cumpliendo con su objetivo central inicial, que es evitar la enfermedad grave. Es que ellos habían lanzado una campaña muy fuerte para criticar las vacunas de ARN mensajero, y ahora están yéndose un poco para atrás, viendo que probablemente combinando con las otras vacunas pueden tener un nivel todavía mejor de protección y que podrían apuntar justamente al no contagio. Entonces, eso que es lo que anticipa, que eventualmente podemos tener otros shots y otras vacunas o refuerzos de dosis o combinaciones en el mediano plazo. Pero, la vacuna es tan efectiva como lo era antes de las declaraciones de Gao Fu, está dentro de todos los índices de la OMS, y lo más probable es que se apunta que el viernes se va a revelar la información, el MINSAL ya lo ha dicho, vamos a ver datos bastante interesantes con respecto a que habría un efecto bastante positivo y considerablemente positivo en términos de qué es lo que pasa cuando uno está vacunado y enfrenta la enfermedad. Sí. Si la desarrolla o no, si es crítico o no.
Sería importante saber esos números, no solamente para ver si también hay un cambio de estrategia en el plan de vacunación. Hay 1 millón de personas rezagadas que todavía no se ha vacunado, además de eso. Don Juan Pablo Iglesias, vamos a Ecuador. A propósito del nuevo presidente, el señor Guillermo Lasso, que después de 17 años logra instalar a la derecha en el poder, pero tú nos planteas en el off que no la va a tener fácil por varias cosas, por el correísmo y también porque no va a tener una mayoría en el Congreso, ¿no?
Así es un escenario complejo el que tiene por delante Lasso. El primer desafío era ganar, lo logró y sorprendió, digamos, en un fin de semana de elecciones en Perú y Ecuador que nos trajo varias sorpresas. Una de ellas fue el más que haya ganado, porque las encuestas mostraban una pelea bien disputada en segunda vuelta. El margen del triunfo sorprendió, fueron casi 5 puntos, y eso llevó finalmente a que el mismo correísmo, el mismo candidato Correa Arauz y el propio Correa reconocieran rápidamente la victoria de Lasso, un tema que en Ecuador sorprende, porque en las últimas elecciones había habido siempre tensiones con respecto a las denuncias de fraude, de manipulación de las elecciones, pero en este caso fue todo bastante, bastante ejemplar, digamos, y bastante rápido, y eso fue producto de la diferencia que tuvo Lasso, fueron 5 puntos. Lasso remontó, recordemos que en la elección de febrero, la primera vuelta, Lasso casi no pasa a segunda vuelta, fue una pelea muy disputada con Yacu Pérez, el candidato indígena de Pachacutic, y que en fondo se decidió por décimas después de largos recuentos, digamos, hasta mediados de marzo no sabíamos quién pasaba a segunda vuelta, y finalmente Lasso lo logró, pero con un 19, y algo, digamos, de votación. Y logró remontar, o más que remontar, logró sumar a ese 19% más de 30 puntos para lograr llegar a la votación que tuvo el domingo pasado. El candidato de Correa, Andrés Arauz, había sacado más del 30% y apenas logró sumar un 15 más o menos de votación extra en la carrera de segunda vuelta. Por lo tanto, fue una remontada bastante sorprendente de Lasso, y que da cuenta, y a eso planteaba yo también, da cuenta de la caída que ha tenido el correísmo. Es la primera derrota del correísmo como tal desde el 2006, cuando llegó Correa al poder. Por lo tanto, él habían ganado elecciones seguidas, como 15 elecciones seguidas sin nunca perder ninguna. Es verdad que la última, cuando ganó Lenín Moreno, después Lenín Moreno se fue por la suya, digamos, y quebró y rompió con Correa, pero el hecho es que el correísmo había ganado esa elección. Por lo tanto, es la primera derrota de Rafael Correa y de su sector desde que él había ganado la presidencia, y eso instala la duda de si el correísmo está en retirada o está en caída. Ahora, para responder a esa pregunta hay que ver la posición del Congreso, y es lo que tú planteabas sobre el desafío que tiene Lasso por delante, y ahí uno ve que Correa y la fuerza de Correa sigue siendo la primera fuerza en el Congreso, con 48 representantes en la Asamblea, lo que evidentemente no es una mayoría. La mayoría se logra con 69, son 137 miembros los de la Asamblea, pero evidentemente lo pone como la primera fuerza y que va a tener un rol relevante en el futuro. Pero es un Congreso tremendamente fraccionado, donde Lasso va a tener de partidarios de su sector, digamos, sumando a su partido y al Partido Social Cristiano, que son los que lo apoyan, 31 representantes, digamos, o sea, lejos, muy lejos de la mayoría, ni siquiera la mitad de la mayoría que necesita. Por lo tanto, lo va a obligar a pactar y a negociar, y eso plantea un desafío doble por delante, porque además se hace cargo de un país en una crisis económica severa, tanto producto de la pandemia. Este año, el año pasado cayó cerca de 7,8, casi un 8% la economía ecuatoriana, sino también por lo que arrastra, digamos. Es una economía que en la práctica lleva estancada más de 4 años, con una deuda pública que supera el 70% del PIB, con una pobreza que ha crecido hasta cerca del 40%. Por lo tanto, el escenario del que se va a hacer cargo Lasso es complicado, y eso plantea desafío importante, sumado a, evidentemente, el de la pandemia, que está lejos de ser controlada en Ecuador. Recordemos los primeros días o primeras semanas y meses de la pandemia en Ecuador fueron dramáticos. Las fotos que veíamos, las imágenes que veíamos de la gente y los números, siempre se habló de que el número de muertos era muy por debajo de lo que realmente estaba pasando en Ecuador, y todavía en ese país el proceso de vacunación va muy lento. Recibió unas vacunas por el programa COVAX de AstraZeneca, pero es un porcentaje mínimo de la población que está vacunada, y Lasso ha prometido vacunar a cerca de 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno, el gobierno que comienza el 24 de mayo. En esos 100 días necesita además conseguir esas vacunas, por lo tanto dice que va a salir luego a buscarlas, pero sabemos que conseguir vacuna hoy día no es fácil. Pero esa es la promesa.
Una nueva oportunidad para Rusia y China.
Exactamente, yo creo que probablemente.
En geopolítica, ¿verdad? En que se ha convertido.
Sí, probablemente en esos lugares va a ser donde va a conseguir vacunas, no en otro, digamos, porque. Y parece que la más fácil por estos días es la rusa, digamos, que está en oferta. porque ni siquiera en Rusia parece que estaban vacunando con la rusa. Pero bueno, hay que ver si la consigue o no. El tema es que eso va a ser un desafío importante. Hay que ver el rol que va a tener finalmente el Correa en la oposición. Recordemos que Correa no puede volver a Ecuador, tiene una orden de detención, fue condenado, por lo tanto está inhabilitado políticamente. Él quería ser candidato a vicepresidente con Arauz y finalmente no pudo serlo, pero evidentemente tiene un rol importante. Él está en Bélgica, desde ahí a través de Twitter y de sus contactos en Ecuador mantiene un rol activo. Hay que ver qué hace. El candidato Arauz tuvo un discurso bastante conciliador en la derrota, pero evidentemente se abre un escenario complicado para Lasso por delante, y hay que ver también cómo va evolucionando el COVID y la pandemia en Ecuador, que vuelve aún más complicado el desafío que tiene Lasso.
Al menos no parte tan mal, porque ayer subieron los bonos del Ecuador y entiendo que el FMI le proyecta un crecimiento del 2,5 para este año versus el 7,8 que se contrajo la economía ecuatoriana el 2020. Así que exacto, por ahora parte bien.
Así que son buenas noticias, sí, porque además tiene que ir a obtener la parte del crédito que le dio el FMI, que falta del préstamo, y para eso tiene que aplicar ciertas medidas en Ecuador que no van a ser fáciles.
Arte Historia todavía que escribir en el Ecuador. Juan Pablo Iglesias, muchas gracias. Sebastián Rivas también, Consuelo Saavedra. Usted quédese un ratito porque ya viene la Hablemos en Off. Gracias, que estén bien. Nosotros nos vamos. Se vienen las noticias con la José Tabaracópolos y luego de eso, como lo decíamos, Hablemos en Off. Que tenga un buen martes, buen día.